La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
People stop and stare. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Muy buenas noches. Yo estoy buscando en mi memoria, hurgando por cualquier rincón, si existe algún precedente de algún Cowboys de Medianoche donde faltaran a la vez los dos fundadores de este programa, porque hay que desengañarse. Los dos fundadores de este programa son José Luis Guarce, aquí ausente, por motivos, gracias a Dios, estupendos, que ahora comentaremos, y don Eduardo Torres Luce, aquí ausente. ¿Está el fiscal? No está el fiscal. ¿Está el director? No está el director. Pero ya lo sabíamos, como ustedes recordarán, porque lo anunciamos en el programa la semana pasada. Dije, no problem, aquí nadie es insustituible. Haré un programa estupendo y vamos a tener un programa estupendo porque el banquillo de este programa es estupendo. Así que me acompaña, y se lo agradezco en el alma, el señor Bardo, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Iván Sturix, para servirle.
Que además está en una forma estupenda y maravillosa. Don Inocencio Arias, que es el quinto cowboy, el hombre que viene poco porque no le pagamos. Tiene toda la razón del mundo, el hombre.
No lo digas, que no ocurra el ejemplo.
Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias.
Es que me hace gracia porque es que cualquiera que lo diga, pero es que es completamente cierto. Y viene Guillermo Balmori, que está aquí. Don Guillermo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido. Y que
además viene por triple motivo. En primer lugar, porque Guillermo también con Enrique Alegrete forma parte del decorado habitual de este programa y ustedes ya lo saben y los conocen. Es el 50% de Notorious. Y te fue afeada la conducta, Guillermo, no sé si lo sabes, la semana pasada.
Ay, no sé.
Porque has puesto en circulación el libro de Howard Hawks y ninguno teníamos todavía noticia de que habías puesto en circulación el libro de Howard Hawks.
Eso es porque, como García está tan liado, no quería yo molestarle. Digo, bueno, ya pues vamos a esperar a que se calme un poco con lo
que... Bueno, la gran ventaja, entonces, hemos aprovechado que no está ni García ni está Eduardo Torres Luce, que ustedes ya saben que yo tengo dicho que, aunque Eduardo Torres Luce no lo sabe, su director favorito, porque le traiciona siempre el subconsciente, es Howard Hawks.
Lo mismo que el mío.
El director, no, pero él dice que no. Él dice que su director favorito es...
Yo lo confieso, y tengo una pena tremenda por no haber colaborado en el universo.
Y yo más todavía de no haberte lo ofrecido por no ser pesado en ofrecerte colaborar en el libro.
Me muy feliz porque sale, qué pena. Me encanta Hawks. Ese es mi
director. Pues ahora hablaremos de Hawks en ausencia de Eduardo y de José Luis. Pero es curioso porque Eduardo Torres Luce dice que su director favorito es John Ford. Probablemente será verdad, pero cuando escribe, cita más que a nadie a Howard Hawks y siempre le vienen películas de Howard Hawks. Digo, Eduardo, tú no lo... Es más, en su despacho tiene una fotografía de Howard Hawks.
Es verdad.
Y luego está el río Faulkner, este famoso de él, que también es sobre Faulkner y Hawks.
También, o
claro,
sea, que
el libro que nunca acaba.
Ahí. El río Faulkner, sí, señor. Sí. Bueno, entonces, aquí lo tenemos. Es un libro que tiene una pinta estupenda, pero yo solo le he echado un vistazo por arriba y, sin embargo, don Inocencio ya me lleva ventaja porque ya le he echado un vistazo a las tripas
somero,
del libro.
Somero, pero se lo he echado. Está un libro muy bien hecho.
Sí, como todos los de Notorious, con unas fotos
bien
maravillosas.
Editado, aparte de que los artículos son interesantes, está muy bien editado. Y las fotos son, muchas de ellas, espectaculares.
Muchas gracias.
Creo que era una noticia en abono de lo que decía Chencho con respecto a Notorious, que en el fotogramas último...
Le siguen faltando pies de foto.
Hay un homenaje al libro anterior que han editado en el Notorious sobre Rita Hayworth, que le dan 5 estrellas,
que
no le dan prácticamente a ningún libro.
¿Te acuerdas la foto que no te gustaba a ti de portada?
Sí. Bueno, no, seamos justos. Dije que era una fotografía en la que ella no era ella, en mi opinión.
Bueno, es verdad. Es
yo
cierto,
yo
es
la sentía verdad. Contigo en eso, sí.
La foto es muy bonita, pero no es una foto en la que... Y por afearte la conducta te diré que he abierto el libro y veo que siguen haciendo pies de foto. Lo siento mucho.
Pero a ver, aclaro. Aparecen pies... El libro tiene dos partes. Una que son los comentarios individuales de cada película de Howard Hawks que firma un autor diferente, sí. Y ahí no ponemos el pie de foto porque se está hablando de esa película. Y además es que un pie de foto mancha la foto. Y a nosotros nos gusta que las... Y luego bueno, sí que se pone el pie de foto en la parte segunda, que es el diccionario, en el cual las películas van mezcladas y tienes que saber qué película es, lógicamente, porque si no, no sabrías de qué película se trata, pero en la propia película que estás hablando, por ejemplo, de Río Rojo, pues ya sabes que es Río Rojo.
Ya, hombre, ya sabes que es Río Rojo, pero hay algunos...
Yo pondría también el pie yo de punta. También. Somos muy antiguos, Luis y yo. Sí.
Pero es que a Enrique le da mucha rabia poner pies de fotos, sabes que es el experto de fotos, porque dice que manchan la foto.
Bueno, pues no la pongas en la foto, ponla en la otra página y...
se han hecho toda la vida libros con pies de foto. Estos son libros modernos que no llevan pies de foto y nosotros somos antiguos y queremos...
Pero cuando yo editaba en otras editoriales, nunca se ponía pie de foto cuando hablabas de la película, ¿eh? Tampoco lo hacían.
¿Tú qué dices a propósito de esta polémica, Chencho?
No, yo admito las dos cosas, pero el libro está muy bien hecho.
Gracias. Él está viendo Tierra de Faraones. Mira, se ha parado en Joan Collins.
No es mala parada.
Una de las fotos mejores es la que aparece en la portada.
La típica foto del rodaje de Río Bravo.
Pero no estoy pensando en Howard Hawks. Estoy pensando en Angie Dickinson.
Las piernas
sabéis,
más famosas.
¿Sabéis que es Angie Dickinson? Porque sabéis que es Angie Dickinson, pero aquí no pone ningún modelo de Angie Dickinson. Bueno, además, a mí me preguntan quién es y yo claro que es Angie Dickinson.
La foto es famosa, porque como ella tenía las piernas más cotizadas de su época y la foto la está mostrando públicamente, pero la está mostrando, entonces la foto es conocida.
Pero no vendría mal que pusiera fotografía de cubierta, Howard Hawks y Angie Dickinson durante el rodaje de Río Rojo.
Sí, es verdad.
Hecho toda la vida.
Estamos absolutamente de acuerdo. Entre otras cosas, porque es muy bonita la fotografía.
Preciosa.
Y es estupenda, pero no todo el mundo sabrá que es Angie Dickinson. O sea, yo lo sé porque me lo habéis dicho.
Sinceramente, Luis, la foto es conocida. La foto es conocida porque cuando hay algún libro o alguna cosa de
es la foto más conocida.
Siempre sacan esa foto de Angie Dickinson. Por lo demás, lleva razón.
Pues muy conocida que sea.
Sí, no, es una buena idea ponerlos, es verdad.
Bueno.
Tomamos nota.
Y si tú hubieras podido colaborar en este libro, Luis Alberto, ¿de
Scarface.
Qué? Scarface.
Me da una pena.
Yo le he dedicado varias conferencias a Scarface.
Yo no sabía
eso. Me hubiera durado exactamente un par de horas hacer el artículo.
Fíjate.
Lo conozco perfectamente esa película.
¿Y qué hubieras dicho?
Hubiera dicho que es una película admirable, que hay una relación incestuosa, absolutamente inusual en el cine de la época, precoz, eso también.
Es verdad.
Que están las dos actrices extraordinariamente bien, que él hace un papel maravilloso también, y que es una historia de poder, de búsqueda de poder completamente moral. Es una historia moral que acaba en esa debacle tremenda en el que hay esos luminosos que anuncian la fatuidad de todo, y él derrumbándose de una manera...
Fíjate lo que nos hemos perdido, ¿eh?
Porque a mí me falla esto de los remakes. ¿Es el primer Scarface, el de Howard Hawks?
Es el primer...
El primero,
1932.
Uno. Luego viene el de Al Pacino, que es los 80,
El
precio del poder, que exacto. Cambia el tráfico del alcohol por el de cocaína.
El precio del poder aquí, porque...
Pero es muy inferior la película.
En Estados Unidos no tenía ese título, creo yo, el precio del poder.
El precio del poder, sí, Scarface en inglés, y en España le pusieron el precio del poder.
No, eso digo, que en Estados Unidos no se llama
era Scarface.
Cuando ven el libro te desconcierta. Pues los que hemos vivido mucho tiempo en Estados Unidos, porque hay títulos que no...
La película de Brian De Palma tenía interés, pero desde luego...
Bueno, está situada en Miami, se ha cambiado totalmente. Y luego el Scarface de Howard Hawks, el título que se le dio en España en el estreno es Scarface, el terror de Lampa. Es
el título
completo, no solo Scarface. Scarface, el terror de Lampa. Y además, fíjate, fue una película que inaugura el cine negro, el cine de gángsters, el precine negro, por así decirlo, porque no es cine negro todavía.
Y otra anterior, La ley de Lampa, también.
Bueno, es del mismo...
¿Del 32 también?
Es
anterior,
el
29.
Es anterior, efectivamente.
El
no, es, el, es del 30, 30. El 31. Las tres que lo inauguran son Little César, que es la que dice Ampa Dorada, El enemigo público número uno, la de William Wellman, que es el 31, y esta. Pero esta es la más violenta probablemente de todas, y fíjate, hace que el gobierno de los Estados Unidos llame la atención a las productoras de cine porque estaban convirtiendo en héroes a los delincuentes. Entonces tenían miedo, el héroe era el delincuente, que luego pagara y todo lo que tuvieras, pero tenía unos coches maravillosos, unas mujeres bellísimas, siempre, y entonces la gente quería imitarle.
La moraleja de la comisión de Hollywood era que el crimen no paga en ningún sentido.
Efectivamente.
En ningún sentido.
Y estas películas, después del código Hayes, no hubiesen podido hacerse. Porque...
Es que además estaba basado en la experiencia de Al Capone, que es cara cortada, tenía...
Por eso tenía la cicatriz.
La cicatriz, ¿no? Scar.
Y Paul Mooney hace una...
Paul Mooney está divino.
Es maravilloso.
Pero también salía la escena del Capone muy violenta en Los Intocables.
Sí, claro.
Cuando la escena del bate de béisbol.
Sí, sin duda.
Cuando es una escena brutal, ¿eh?
Es que Al Capone ha hecho... Rod Steiger hizo Al Capone también, en los años 60.
Al Capone además fue sicario antes de hacerse jefe, boss de la mafia. fue asesino a sueldo, quiero decir.
De hecho, a Edward G. Robinson le dan el papel...
Johnny Torrio era su jefe.
¿Cómo, perdón?
Johnny Torrio, su jefe.
A Edward G. Robinson le dan el papel de En Ampa Dorada, la película que decías tú, Little César, porque decían que se parecía físicamente a Al Capone.
Yo decía la ley de Lampa.
No, pero la de Lampa no es...
Pero Edward G. Robinson era claramente más bajo. Al Capone era alto, pero Edward G. Robinson era bastante más bajo.
Sí, sí, no. Entonces me estaba confundiendo, Luis Alberto, porque la que dices tú es la de Von Stenberg, ¿verdad?
Estaba
liado yo. Es que esa es, tiene razón, Luis Alberto, es, el 20, 29, del, es muda, es del 20, 29, sí. 29. Sí que es verdad que es la primera.
Al Capone tiene una frase que es de la que la gente en Hollywood se ríe más, una frase que dijo él cuando realizó aquella masacre en que se cargó a un bando enemigo brutal y fueron y lo acusaron. Dijo, pues yo no estaba allí. Ni siquiera estaba allí. Como yo estaba allí, ¿cómo voy a haberlo mandado yo, no?
Bueno, dejadme que salude a Telefónica con todo el cariño del mundo, en ausencia de los dos fundadores del programa, pero con el mismo cariño como si estuvieran, y que, a pesar de que don Eduardo no está para llegar a la primera canción a su señora madre, estamos Luis Alberto y yo aquí manteniendo la llama sagrada.
La madre además, de don Eduardo es sagrada.
Y le vamos a dedicar una canción. Todas las canciones que vamos a escuchar en el programa, como no está don Eduardo, la selección ha hecho Javi García Gil, que es un tipo infalible en esto de las selecciones musicales. Y vamos a escuchar canciones de Nancy Wilson. Las cuatro que vamos a escuchar hoy son de Nancy Wilson. Y la primera es una melodía maravillosa de una película durísima, que es Días de Vino y Rosas. Days of Wine and Roses. Maravillosa música, maravillosa película, durísima película.
¿Y la versión de Henry Mancini es la original? ¿Esta no es la...?
No, yo creo que no. Pero ya no me pongas en apuros, porque como no me puedo intercomunicar con el cristal, ahora la oiremos y seguro que la identifica.
Tuvo Oscar esa película, esa canción.
Y fue la que la compuso, además, ¿no?
Sí, sí, por claro, claro. Y tuvo Oscar la canción.
Claro.
La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
The days of wine and roses. Laugh and run away. A child at play through the meadowland toward a closing door, a door. That wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze. That introduced me to the days of wine and roses and you. Filled with memories.
that introduced me to the days of wine and roses and you.
Maravillosa, una voz maravillosa.
Una adaptación de la original. Esta no es la original, pero maravillosa la versión.
Qué película más dura, ¿verdad?
Tú lo has dicho antes, que fue Oscar. Fíjate con
qué título tan amable y, sin embargo, qué dureza.
El cartel tenía, fíjate, yo cuando era pequeño, tendría igual 12, 13 años, leía el cartel y a mí me impresionaba porque el cartel se veía a ellos contentos y luego abajo el cartel compartía fotos con ellos por los suelos tirados y decía, los días de vino y rosas traen noches como esta. Ponían otra escena. Yo, a mí eso me impactaba muchísimo.
No me acuerdo de ese cartel.
Bueno, sabemos que a don Luis Alberto de Cuenca le gusta más que ninguna otra película de Howard Hawks, Scarface. ¿Y a ti, Chencho?
Río Bravo. Río Bravo es la de Ricky Nelson, Dean Martin y él, ¿no?
Es de las más famosas de él.
Es esa, ¿no?
Sí. Que hace de borracho Dean Martin.
Son cuatro borrachos, Dean Martin, ¿no? Siempre.
Son dos y en España tres.
Río Lobo, Río de Sangre.
Ah, bueno, Río Lobo, ¿verdad?
Río Rojo.
Son cuatro. Río de Sangre.
Río de Sangre con Richard Widmark.
No, Río de
Sangre.
No, Monty Cliff.
Con Kirk Douglas. No, Río Rojo es con
Monty Cliff, Río Rojo.
Río de Sangre.
Río de Sangre, lo que pasa es que es una traducción española porque es The Big Sky y aquí le dieron el título de Río también por
seguir la.
Que es una película pro-India muy, muy buena.
India, yo recuerdo una canoa, ¿verdad?
Que sí, con una India.
En canoa, con una India.
Es maravilloso.
No me acuerdo de esa. ¿Quién estaba en esa?
Kirk Douglas.
He confundido a Kirk Douglas con...
No eran famosos especialmente. Los...
¿Y había chica o no había chica?
Había una chica india, o sea, que hacía de India.
Ya. No me acuerdo de esa película.
The Big Sky. Y aquí se llamó Río de Sangre. Entonces, era Río Rojo, Río Lobo...
No, primero Río Rojo.
Lógicamente,
el primero es Río...
Rojo.
Después sí. Río de Sangre.
Río de Sangre.
Después Río Bravo.
Exacto.
Y después Río
Lobo.
Que es la que no le gusta a García, por ejemplo.
Y a mí
Río Lobo le gusta menos,
A mí me gusta, pero me gusta menos.
Que Río Bravo es que...
Río Bravo para mí es la mejor.
La historia es muy buena. El contraste de los personajes es muy bueno. Luego, ¿cómo se llama el actor este que hace de ayudante del sheriff, el que tiene las llaves de la...
Walter Brennan.
Es una película...
Qué plática de reparto,
Un reparto estupendo.
Y Angie Dickinson.
Hizo un remake de Río Bravo en El Dorado.
Sí, bueno, exacto, sí, un poquito, sí.
Una especie de remake.
Sí. Además, poquito Angie Dickinson, tiempo.
Que es la que él se lleva al final, ¿no? Sí. Al final va por ella y se la lleva...
Angie Dickinson, que yo estoy de acuerdo con Luis Alberto, que a mí me gustan más las piernas de Cid Charisse todavía que las de Angie.
Bueno, es posible, pero las que tenía aseguradas en más dinero eran Marlene Dietrich y ella.
Y Betty Grable.
Sí,
en un millón de
pero
dólares.
Es posible, sí, la de Cid Charisse, sobre todo en aquella Bambuá, era espectacular.
Yo la vi
a Cid Charisse en el casino de Estoril.
Y era espectacular.
Bueno, ya no estaba en su prime, ¿no? Ya
pero
no estaba
muy bien hasta muy mayor, ¿eh? Tenía una presencia,
sí.
Mucha categoría.
Y seguía bailando muy bien.
¿Qué, perdón?
Lauren Bacall, que también estuvo muy guapa.
Sí, es verdad.
Es curioso porque el otro día viendo un reportaje sobre Katharine Hepburn, y es verdad que las piernas más famosas son las de Marlene Dietrich, y yo lo que no sabía es que los tres pantalones más famosos, por lo tanto la prenda que más ocultan las piernas de las actrices, eran de Marlene Dietrich, sí. De Katharine Hepburn, y la tercera podía ser
de... Largo?
Exacto, de la Largo, sí, correcto.
Bueno, Marlene Dietrich fue la que más hizo gala de ello y lo tuvo como...
Además, Marlene Dietrich jugaba bisexual, ¿no?
Claro.
Yo creo que las tres,
de hecho, se ponía traje,
las tres
se ponía
de alguna manera tenían
smoking,
ahí
sí.
No, una sexualidad un tanto equívoca.
Bueno, pero jugaba más a bisexual abiertamente en Marlene Dietrich.
Katharine Hepburn.
Que Katharine Hepburn, general, no jugaba bisexual.
Bueno, se le atribuyó una cierta bisexualidad en una parte inicial.
No jugaba ello. Y la Garbo, que hay dudas, tampoco jugaba abiertamente a ello, pero a Dietrich, yo creo que...
Bueno, de hecho, en Marruecos, la película con Gary Cooper, se viste con una chistera y se viste de hombre y da un beso a una mujer en la boca en la actuación. O sea, que jugaba totalmente.
No, jugaba abiertamente. En la vida real jugaba, fuese o no fuera, aunque luego tuvo una vida agitada. Hasta parece que se acostó con Kennedy en la Casa Blanca, ¿no?
Es verdad. Con quien ella tuvo...
Se lo cuenta Gore Vidal. Gore Vidal lo cuenta en sus... que cuando fue un homenaje que le hicieron los judíos en Nueva York y en Washington, porque claro, ella se había pronunciado en Alemania defendiendo a los judíos, era una persona marcada.
Se hizo ciudadana norteamericana.
Perdóname.
Se hizo ciudadana norteamericana.
Pero los judíos recordaban que ella, una famosa, porque ella famosa, había roto una lanza dolorosa.
Cuando ella volvió a Alemania después de la guerra, la tiraron cosas.
Claro, por lo tanto, ella
había renegado de su país, en cierto modo, para ellos.
Se había sacrificado. Entonces, Kennedy la invitó a comer, comía solas con ella en la Casa Blanca, y curiosamente. Después se fueron al dormitorio de Kennedy y
ella tendría sus 50 y, ¿no?
Sí, era mayor.
Ella tenía fácilmente 15 años más que él. Y Kennedy le preguntó, eso ya no sabe si es leyenda o no, cuando la estaba despidiendo en el ascensor, que salió en bata y ella salió porque ayer le hacían el homenaje 4 horas más tarde, le dijo, ¿es verdad que tuviste un affair con mi padre? Y él dijo, no, eso son leyendas. Y él dijo, hombre, en algo he llegado primero.
A la que estuvo a punto de casarse con Kennedy, pero a punto, y no lo dejó la familia porque era actriz, fue Jean Tierney. Jean Tierney estuvo a punto de casarse con...
Bueno,
con
el Kennedy. Romance sonado de Kennedy con Angie Dickinson está muy relatado y está muy, muy probado. O sea, es decir, que es que...
Y entiende también una de las personas más fotogénicas de la historia del cine.
Bueno, y luego fue amante de Kennedy padre, Gloria Swanson.
Gloria Swanson, claro, sí, claro.
Es el que Kennedy subvencionó a la reina Kelly.
Claro, es que el padre de Kennedy produjo muchas películas.
Sí.
Un millonario.
Joseph.
De hecho, se arruinó casi con lo de la reina Kelly esto, que y la película no llegó ni a estrenarse y para Von Stroheim supuso la debacle y que le echaran ya de Hollywood y nadie confiara en él, pero la hizo para ella, para su amante, para Gloria Swanson.
Era sospechosamente muy de extrema derecha, Joseph Kennedy.
Sí.
Hasta el punto de que hay una novela de estas de ciencia ficción en la que han ganado los nazis la guerra. Y entonces existe un régimen poderoso en Europa, comandado por Hitler, y un régimen poderoso en Estados Unidos, comandado por Joseph Kennedy.
Caray.
Lo que es conocido, un hecho probado, es que él no quería que Estados Unidos entrara en la guerra. Él fue embajador en Londres, el padre de los Kennedy.
Él no quería que
entrara a Estados Unidos en la guerra para luchar contra Alemania o porque no quería que entrara, pero era una persona muy conocida que era anti-intervención, cuando en aquel momento la opinión pública de Estados Unidos... por las barbaridades de Hitler, imagínate el lobby judío, lo que estaba haciendo, ya estaba a favor de entrar, fue preciso que llegara Pearl Harbor para que entraran, pero ya la opinión pública estaba claramente...
Casi todos los no intervencionistas eran que simpatizaban de alguna manera con el ideal.
Y el que estuvo a favor, fíjate, esto es una teoría muy curiosa, que estuvo a favor de una dictadura temporal en Estados Unidos durante la Gran Depresión era Hearst. Hearst produce una película, que es de Gregorio Lacaba, se llama El despertar de una nación, en el cual se postula porque haya una dictadura temporal hasta que se salga de la crisis de la Gran Depresión.
Pero en el fondo lo que hizo Roosevelt fue una dictadura temporal.
Bueno, sí, pues, apoyado, sí, lo que pasa es que él
pero
en la película esta que te digo,
Hearst
abogaba por la no separación de poderes, es decir, porque la policía directamente pudiera juzgar, la policía juzgaba en esta película, es una película tremenda, y está subvencionada por él para causar esta sensación.
Roosevelt guardó la forma, desde luego, con todo, su forma un poco autócrata de gobernar hizo que ahí se cortaran los mandatos presidenciales, a partir de Roosevelt, y ya pasaron a dos. Hasta ese momento, Roosevelt...
Tuvo tres mandatos.
¿Tuvo tres y pico?
Tuvo tres mandatos.
Tres y pico.
Del 33 al 45 y pico.
Tres y pico, bueno, y claro, y porque cayó fulminado cuando le dio el ataque. Pero ahí, como había cometido ciertos abusos, o había entendido el mando presidencial de una forma bastante autocrática, ahí ya dijeron que fue la enmienda, ahí vino la enmienda, la número 18, no sé cuánto es, la 20. No sé cuál.
Entendieron que una crisis como la del 29 había que atajarla con situaciones dictatoriales. La política del New Deal de Roosevelt era dictatorial.
Pues mira, a mí si yo hubiera podido elegir una película de Howard Hawks, creo que nadie dirá que es la mejor, pero a mí es una de las que más me gusta, no sé por qué, es tener... y no tener.
Vale,
tener
encanta,
no es un caso si es tener y o tener o. Es tener y no
y
tener.
Y no tener. Muy
tener
bien,
y no y tener. No tener.
Está bien que la menciones, está bien que la menciones.
Pues la mía es más, menos considerada todavía que la tuya.
¿Y es?
Que es su juego favorito.
Tampoco
su juego favorito es la que considera la gente una especie de remake de La fiera de mi niña.
Es His Girl Friday, ¿no?
No. Su juego favorito es Man's Favorite Sport. Es el año 64. Es esa película que Rock Hudson no sabe pescar.
Ah, Rock Hudson y Paula Prentice.
A mí esa película me parece divertidísima. Me parece mucho más divertida que La fiera de mi niña. Mucho más para mí.
Otra buena es Bola de fuego.
Bola de Fuego es
maravillosa. Bueno, Bola de Fuego es maravillosa.
Bueno, y una que me encanta a mí, Los Caballeros Prefieren Rubias. A mí me parece espectacular esa película.
Bastante bueno, pero
la plasticidad que tiene.
Un escalón inferior a lo que hemos dicho, ¿no?
Para ti no. Para mí no. Bueno. Para mí es una comedia maravillosa.
A mí sí me gusta.
Un musical mucho, maravilloso. Bueno. Marilyn está maravillosa, pero Jean Russell está todavía mejor casi. Con un papel, unos papeles femeninos potentísimos, bueno, y con una plasticidad y unos números musicales.
Y además porque está detrás la novela de Anita Luz, que es absolutamente deliciosa.
Bueno, exacto, Anita Luz, maravillosa. Maravillosa. Y Marilyn en el personaje típico de no de lo que era ella, sino de lo que aparentaba ella, o sea, la rubia tonta que en el fondo no está tonta, ¿no?
La rubia ingenua que en el fondo no es.
Ella decía al final de la película, una chica rica, no, una chica guapa es como un hombre rico, decía, es decir, ¿por qué se la achaca a una mujer que esté con un hombre rico y no se le achaca a un hombre que esté con una chica guapa? Ese es el razonamiento que hacía ella al final. Y este número maravilloso de los diamantes son el mejor amigo de una chica que sale de rosa, ¿os acordáis? Que luego Madonna lo copió en eso es para mí
es un espectáculo,
es el colmo del glamour, efectivamente. Y a mí es que
me la seguiría poniendo en el escalón de abajo. Vamos, no en el de abajo, en el de abajo de las que hemos mencionado, de Bola de Fuego o de Río Bravo.
Bola de Fuego es una maravilla.
Todos los ángeles tienen alas, es una gran
maravillosa
película también.
A mí me gusta menos. A mí Bola de Fuego sí que me gusta.
¿Cuál es Todos los ángeles tienen alas?
Bola de Fuego es Gary Cooper, ¿no?
La de los pilotos.
La de los pilotos Cary Grant, ya.
¿Bola de Fuego es la de la biciclopedia?
Sí, que luego tiene otra versión musical, que es Nació una canción, que es lo mismo. El guión, de hecho, el guión de Bola de Fuego es de Billy Wilder. O sea, que fijaros el talento. Y luego, Bola de Fuego es del 41, y en el 48, o sea, muy poquito después, hace otra versión de lo mismo, coge el mismo guión, no cambia nada, del guión de Wilder, y nace una canción con Virginia Mayo y Danny Kaye en color y versión musical. Y lo bueno que tiene esa película es que tienes a los grandes del jazz, Louis Armstrong, Lionel Hampton...
¿Pero cómo se llama esa? ¿Cómo se llama?
Nace
una canción, sí. Es la aportación al musical.
Se estrenó en España, ¿eh? Nace una canción. El guión es igual, solo que es musical. En vez de ser el Bola de Fuego... En vez de ser una enciclopedia convencional, es una enciclopedia de la música, lo que están haciendo en la segunda
Virginia
versión.
Virginia Mayo hace de Barbara Stanwyck.
Y Danny Kaye hace de Gary Cooper. Y luego los profesores...
Danny Kaye hace de Gary Cooper, qué gracioso.
Y luego los profesores son todos músicos. Son Louis Armstrong, Lionel Hampton, Benny Goodman. La música es espectacular. Claro, en esa película.
Recuerda un poco a Higgins, ¿no? Es decir, el Bola de Fuego tiene esa idea de My Fair Lady.
Hay un poco de My Fair Lady.
A Lyon, ¿no?
Algo me recuerda.
Nace una canción, se llamaba así en inglés.
A Song Is Born.
Se llama así, ¿eh?
Lo que pasa es que luego en Bola de Fuego hay gangsters, ¿os acordáis de Dan Andrews?
Danny Andrews.
Sí, bueno, pero son unos gangsters de poca monta. Claro,
Dan Dury también salía en como gangster. Y luego, bueno, era una película que me gusta mucho, que es esta. Fíjate, yo siempre había un artículo que a mí, cuando yo era joven, que decía, solo hay dos películas malas de Howard Hawks, y a mí no me parecían, que una es Nace una canción, decían, y la otra es Tierra de Faraones. A mí Tierra de Faraones me encanta.
Me encanta,
Tierra de Faraones.
Está muy bien, Tierra de Faraones.
Es maravillosa. ¿Tú te acuerdas?
¿Van Jaibar?
Sí, lo hemos hablado mucho aquí.
John Collins, lleva razón.
Las pirámides que se van bajando con
Jack Hawkins.
Ya Hawking.
Pero es Imperio Antiguo,
De Follner, ¿eh?
Imperio Antiguo, o sea, pirámides primeras, de Luxor y cosas de estas en el Valle de los Reyes. No, Imperio Antiguo.
De verdad. Y guión de Follner, ¿eh?
La verdad es que es una pena porque nunca dedicamos a Howard Hawks cuando se come. ¿Qué aniversario hemos cumplido que siempre se me olvida? El centenario de
director, eso lo creo.
Sí.
El de Rita Hayworth. Año ha sido el de Berman, ha sido este año.
No, sí. Pero con respecto a Hawks, no hemos...
No se ha hecho nada. No, de él no.
O sea, que lo habéis sacado el libro, lo habéis sacado porque...
Sí, lo hemos sacado porque a ver, nosotros teníamos el de John Ford, teníamos el de Hitchcock, teníamos el de Orson Welles,
Nicolás Rey.
Este iba antes que el de Nicolás Rey. Entonces nos parecía que era el siguiente por categoría o por fama o por prestigio, pues debía ser Howard Hawks, ¿no? Teníamos Billy Wilder también.
¿Tenía Billy Wilder? ¿Tenéis? Sí. Ah, sí, fantástico.
De hecho, la contraportada, mira, aparecen todos los...
Ah, tenéis el de Billy Wilder, ¿eh? Qué bueno, oye.
Mira, tienen a Wells, a Woody Allen, a Alfred Hitchcock, tienen a Clint Eastwood, tienen a Billy Wilder, tienen a Nicolas Ray, tienen a Ingmar Bergman, tienen a John Ford y tienen a los hermanos Marx.
Exacto.
Aparte del de Rita Hayworth.
Bueno, y todo, perdón, concentrado en el cine americano, como veo.
Sí, bueno, quitando Berman, que es que... Pero fíjate, de todos esos que habéis leído, y siguiendo un poco la teoría mía de las películas del año 65, los que peor hemos vendido son los de Woody Allen y Clint Eastwood. Así que,
¿sí?
Es que se cumple mi teoría de que lo que vendemos es lo anterior al 65.
Qué curioso, ¿eh?
Es que de Woody Allen, de la, es que las buenas
películas... No sé si han vendido mal, ojo, pero
no, pero han vendido peor.
Te has perdido las mejores películas de Clint Eastwood, porque paraste en el 65 y las mejores de Clint Eastwood son las posteriores al 65.
Sí, claro que también es verdad.
Claro, es verdad.
Pero es curioso, ha vendido menos de Woody Allen que de Nicolás Rey.
Es que Nicolás Rey acaba de salir, entonces todavía no. Pero comparándolas más o menos, sí, son los que... Pero vamos, nosotros, por ejemplo, fuera de los universos, sacamos un libro de Coppola, por ejemplo, y no se vendió nada bien. Nosotros vendemos lo clásico. Lo que
ahora, fíjate, me veo ahora el dibujo de cubierta, vamos, la fotografía de cubierta de
la famosa
Rita
de Rita.
Y es, la verdad es que es muy impactante. Independientemente de que esté de acuerdo con Luis en que no es ella al 100%, es muy impactante el rojo, el azul. Está muy bien.
Recibimos nosotros mucha al Facebook mucha gente que decía, Billy Wilder, no estoy de acuerdo con otros que sí, ¿eh?
Y Billy Wilder, ¿qué tal lo vendiste? Billy Wilder.
Muy bien también. Y John Ford muy bien también. Hitchcock, ¿el qué más?
Pero es curioso que Woody Allen...
Hombre, que nos que venda mal, ojo, pero...
No,
pero,
¿ha alguna reimpresión de alguno?
40% menos que el otro.
Todavía no.
Es sorprendente.
Va a verla ya de Hitchcock. Mm. Y de... Eso pasa, que una reimpresión de estos libros es muy difícil de hacer, porque claro, reimprimirlos es hacer otra tirada grande. Esto hay que hacer tiradas grandes para que sea rentable. Y claro, son carísimos de hacer esto. Entonces, hacer una reimpresión nueva es un riesgo grande.
Oye, de actores, aparte de la Hayworth, ¿no habéis pensado en ninguno más?
Hicimos el de Rita Hayworth, primero a ver cómo funcionaba, y la verdad es que ha funcionado muy bien. O sea, es de los que mejor está.
¿Y no habéis pensado en Marilyn?
Sí,
¿no?
sí, estamos pensando en Ava Gardner, estamos pensando en claro. Bette Davis, en Cary Grant. En
Bette Davis vende peor.
Gary Cooper.
Bette Davis, ¿no? Te lo vende peor.
Bette Davis es lo que mejor. Bette Davis.
Cuando... Hiciste un libro maravilloso sobre John Crawford. Y Bette Davis.
No, pero estos eran diferentes. Cuando nosotros hacíamos los imprescindibles, la colección de películas para el Corte Inglés, la actriz que más vendía era Bette Davis.
¿Pero tú crees que ahora un libro de Bette Davis vende más que el de Marilyn?
No, hombre, más que el Marilyn no lo sé, porque pero es que Marilyn hay mucho. Es que claro, Marilyn.
Que Ava Gardner. Ava Gardner. Es que no.
Que Ava Gardner probablemente sí.
¿Que más que Ava Gardner?
Sí, yo creo que sí.
Bette Davis,
yo creo que sí. Tiene películas, a la gente le encanta.
Bueno, ya, si la hacéis los dos, ya hablaremos.
Ya hablaremos.
Lo que pasa es que Ava Gardner ya está muy, muy trillada, ¿eh?
¿Anda que Bette Davis?
Bueno, pero Bette Davis, fíjate...
No está más trillada que Ava Gardner, yo creo.
Pero tiene mucha mejor filmografía Bette Davis que Ava Gardner, mucho mejor.
Pero Bette Davis es que para... Como dirían los franceses, por ponerse cursi, es para connaisseurs, ¿no? Es para conocedores.
Pero es que le gusta a mucha gente, tiene muchos fans. Mira, nosotros el actor que más vendíamos era Gary Cooper, y la actriz que más vendíamos era Bette Davis. Y Bette Davis, hay mucho fan de Bette Davis. Y, pero bueno, Ava Gardner
también. Pero en extinción, un poco, ¿no?
Los fans. No, para nada.
¿Quién es el autor de esa canción tan bonita de Bette Davis, Eyes?
¿Quién lo canta? La cantante
es... Qué buena esa
canción. Como
ahora os lo miraré. A mí no me preguntéis por nombres porque ahora os lo digo. Miraré, Kim, os lo diré. Sí.
Carnes, ¿no? Algo así puede ser. ¿O?
Sí. Estás muy bien encaminado.
¿Quién? Pero... ¿Cómo? ¿Repite?
La canción de Bette Davis. Sí. ¿No es Kim Carnes o algo así se llama?
Sí, ahora te lo miro, sí. Pero si no es Kim Carnes, se parece mucho. O sea que...
Sí. Y luego hay una canción heavy que se llama John Crawford va a salir de la tumba. Que es una canción, para los heavy es una canción muy...
Que tiene algo de película de terror, la vida de
sí,
John Crawford, ¿verdad?
Y ella misma.
Bueno, señores, segundo saludo telefónico en la noche de hoy, segunda canción, también de Nancy Wilson, As Long As He Needs Me, Mientras Me Necesite, que es una maravillosa canción que ahora disfrutaremos juntos.
La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
As long as he him right or wrong.
as long as he needs me. If you are lonely, then you will know when someone needs you.
Quejaréis de la selección musical de Javi García Gil. Pero vamos a decir a Eduardo Torres Dulce que como se ausente mucho...
Mejoras al fiscal.
Bueno, pero es que ya os lo he dicho.
Oye, pero te lo acabo de decir. ¿Lo quieres que lo repita más fuerte?
No hemos dicho, por cierto, que he dicho que es una buena noticia que no esté el señor director, es decir, José Luis García, lo cual parece un contradios, un contrasentido. Pero tiene su explicación. No está porque ha empezado a rodar. Y que empiece a rodar García ya tiene un gran mérito porque además, ahora que no me oye... Porque no quiere que hagamos ningún ruido, pero yo estoy un poco cabreado con las instancias oficiales. Estaba a punto de no rodar, pero no tiene la ayuda oficial del Ministerio de...
Ha tenido que quemar las naves, en una palabra.
Y a quemar las naves, es decir, parece mentira que José Luis García es el primer Oscar del cine español,
una persona
que pida la ayuda, como tantos otros directores, y que se la nieguen.
Pero perdona, se la niegan dándosela a varios más, a bastantes más. Bueno, es la parte gorda. Porque se la niegan porque no hay, pues ni García ni Orson Welles. Ahora bien, si hay 17 y se la dan a 15 y uno de los excluidos es José Luis, es un poco clamar al cielo, ¿no? Bueno, he dicho 17 al azar, pero me parece que son bastantes.
Sí, sí, no, son un montón. Y además, con razonamientos peregrinos, que no cumplía el requisito de no sé qué, porque resulta que su productora no reunía el canon 3 del artículo 17 en su preámbulo cuarto, en la nota quinta. O sea,
como de los hermanos Mar, ¿no?
Una cosa absurda, completamente absurda, que ha recurrido, por cierto, hasta donde yo sé, no sé si ha recibido alguna contestación, no le han dado ningún tipo de respuesta.
Y que vamos a ver todavía más.
Bueno, pues a pesar de todo, está filmando ya desde el lunes de esta semana, es decir, desde hace 5 días.
Ha tenido que aminorar las semanas de rodaje, lo va a hacer en tiempo récord.
Y ha prescindido de actores muy costosos como yo mismo.
Bueno, a ti te intentó fichar y no hubo manera.
A mí intentó y no hubo una manera porque me costaba, ya lo expliqué aquí, me costaba los cuartos a mí.
Sí, eso ya era mucho.
Me costaba 2.400 euros.
Entonces, está García, pero podemos hablar de cosas que seguro que a García le hubieran encantado. Por cierto, me llamó Enrique Herreros, Luis Alberto. Me dirijo
también
a Luis
Alberto. También
te llamó a ti. Porque el otro día salió, el martes de esta misma semana, en el programa diario, estuvimos hablando de la exposición de la que ahora quiero que nos hable Guillermo Balmori, porque él está participando de una manera...
Te lo he comentado, Guillermo, sí.
De una manera muy directa. De hecho...
¿La Reina Sofía te refieres?
Sí. No.
No, esto es en la Sala del Águila.
Es en el
lado de la Biblioteca Leguina, sí. Donde precisamente ha expuesto Herreros. Herreros expuso ahí una exposición, comisarió una exposición sobre su padre.
¿Pero a cuál te refieres? ¿A la exposición sobre el cine americano?
A Madrid...
Mad About
Madrid
Hollywood.
Y a Estados Unidos.
Madrid About Hollywood.
Claro, eso yo lo he visto, hombre.
Eso es la Sala del Águila.
En la antigua hace una fábrica de cerveza.
Justo ahí. Sí, por eso se llama el Águila.
Una exposición muy bonita que merece ser visitada, aunque se queda un poco corta.
Por el espacio.
Se queda un poco corta, pero es una exposición muy bonita. Muy bonita.
Pues eso es...
El catálogo es precioso.
Por lo visto es una exposición que ya se inauguró cuando la viste tú, y es la única vez que esa sala, yo no sé si incluso la Comunidad de Madrid, no sé si, igual se metió la pata, pero luego esa sala, la única vez que la desmontan y la vuelven a poner otra vez de la enorme cantidad de éxito que ha tenido. Dice que nunca ninguna exposición había tenido un éxito semejante.
Bonita, muy bonita exposición.
Que había colas para entrar a verlo. Fíjate. Con lo cual...
Sí, además se ve en 25 minutos.
Sí, no, está fenomenal, porque aparte de todo, se lo comentaba yo a Luis Alberto...
Que hubiese habido más material todavía, pero es muy bonito.
Había más, lo que pasa es que no había espacio en la...
Ya,
en
ya,
la...
una pena. Nosotros, muy bonito, muy bonito.
No sé si es pequeñísima, pero es, no es enorme.
No es pequeña, pero que no es perdón, que es un tema tan subjetivo. Sí. Y en Madrid, además, porque trata de Madrid y Hollywood.
Sí, solo Madrid, no es películas rodadas en España, rodadas en Madrid nada más.
Claro, porque es un ámbito madrileño.
Y entonces, ¿qué diablos haces tú con Doctor Zhivago? Si Doctor Zhivago se filmó en Soria.
Bueno, como en tres sitios, como en tres sitios.
Guillermo Balmori ha presentado Doctor Zhivago, que yo creo, aunque él dice lo contrario, él dice que solo ha visto cine hasta el 65.
Sí, eso es verdad.
Pero claro...
Esta película es el 65 justo.
¿Pero cuándo se estrenó?
En el 65. Se rodó en el 64, se estrenó en el 65. Fíjate, se estrenó en el diciembre del 65. O sea que por poquito...
Poco puedes hablar de
yo, lo que recuerdo, que es, además García lo dice con mucha gracia, es que vinieron a Soria... porque la estepa siberiana era muy cara llevarse allí la película, con la seguridad absoluta...
Y no dejaban porque estaba prohibida la novela en los comunistas.
Claro.
Allí.
Claro, no querían oír
hasta nada. Hasta que estaba totalmente
eso además. Pero dijeron, ¿dónde seguro que nieva en invierno? Dicen, en Soria, España. ¿Sí? Se van a Soria y no nevó.
Fue el año que no nevó.
Y entonces todo lo que ves son sábanas y sal.
Pero sí,
sí es verdad.
Pero la ciudad estaba hecha aquí. La ciudad, cuando hay una manifestación, está
en Canillas. En Canillas.
Claro.
La ciudad está en Canillas.
Pero en un set,
la ciudad estaba hecha aquí, ¿no?
Había una calle en Canillas.
Sí, claro, o sea, que estuvieron mucho tiempo aquí rodando.
Y rodaron. De hecho, para mí, fíjate...
Y luego el pantano del principio, ¿dónde es? También cerca de Madrid.
Se rodó casi todo en la Comunidad de Madrid. En Soria se rodaron algunas escenas, pero casi todo en la...
Peñas o Buendía, uno de ellos, ¿no?
No. Que se ve al principio de la...
Sí,
de
sí,
la
sí. Esta, sí. Y luego en Soria les construyeron una... O sea, la estación de no sé qué pueblo no les venía bien, se la tuvieron que quitar porque querían rodar ahí y la situación molestaba. Les quitaron la estación y les hicieron una nueva, que todavía existe, en sustitución de la que les quitaron. Y la hicieron una nueva, lo hicieron los de la película.
Yo no sabía que se había filmado en Madrid. Yo sabía que se había filmado
Canillas.
En España, pero no sabía que había
sido en Madrid. Se filmó mucho. Si mides en el tiempo empleado, más tiempo...
¿Tú no sabes la famosa anécdota que cuenta Geraldine Chaplin, que es muy graciosa, que se rodó en Canillas, y por la noche empezaron a cantar la Internacional en la calle esa que hicieron, porque estaba claro, en Rusia y en la Revolución Rusa. Entonces tuvieron se pusieron a cantar la Internacional y vino la Guardia Civil, porque pensaba, y los vecinos pensaban que había muerto Franco o algo así, porque decían, y había alguno incluso que estaba con las botellas de champán, y entonces de repente vino la policía y dijo, no, que estamos rodando una película. Dijo
algo comentó el otro día Fernando Rodríguez de la Fuente sobre
Fernando Rodríguez de la Fuente sostiene la tesis de que muchos de los extras de esas eran gente,
auténticos comunistas,
eran como gente comunista que solo tenía la oportunidad de cantar la Internacional en esa película. Entonces, para resarcir ese deseo que el régimen no permitía resarcir sin pagar onerosas consecuencias, era filmar. Yo de esa escena, lo que sí que recuerdo, lo ha contado también José Luis García muchas veces, yo lo sé porque se lo he escuchado a él, es que yo no sé si esa escena era una segunda unidad o no estaba David Lean en ese momento. El caso es que cuando la vieron, preguntó, ¿where is the people? ¿Te acuerdas? Si era tan oscura, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? Si aquí lo que tiene que ver es la gente. Y se me ha quedado grabado porque efectivamente es una escena que...
Yo fíjate, le veo, yo viendo la película, como es el año 65, es una película que a mí ya me chirría un poco, quiere decir que los cardados de ella, por ejemplo,
no hay que ponerse así.
Me parece increíble, por ejemplo, esos cardados que llevan como...
¿De quién? ¿De las dos?
De las dos, porque van impresentables para... ¿El qué?
Sobre todo Julie Christie.
Sobre todo Julie Christie, que es una actriz que a mí no me gusta.
Pero Julie Christie, verdad, pero estaba muy atractiva.
Está espectacular en esa película.
Pero no tiene ninguna persona. Pues es una rubia guapa, como puede ser.
No, unos ojos expresivos.
Mira que dice también.
Me parece una sin sal, me parece.
No era una actriz. No, pero mira, hizo varias en blanco y negro.
Y luego Fahrenheit, por ejemplo.
Y bueno, el año de Doctor Zhivago tuvo el Oscar por Darling, una película que ya no se acuerda nadie de ella.
Y con Tim Bogart, ¿no?
Pues no sé por qué no la he visto, pero tuvo el Oscar. Pero es una actriz que a mí me parece intercambiable.
No, a mí no me gusta.
A ver, en esa película estaba muy atractiva.
Es que es muy atractiva.
Perdona, estaba convincente. Estaba convincente. Y luego ella tenía un pasado de película en blanco y negro muy interesante.
Pero todo eso, estoy de acuerdo totalmente contigo. Es una buena actriz, es sumamente atractiva, pero la personalidad... Para mí no tiene una gran personalidad.
Bueno, pero daba el personaje.
Me gusta ver grandes personalidades.
Pero daba el personaje.
Sí, pero es que, mira, Carlo Ponti, que era el productor, quería que hubiese sido Sofía Loren. la que hubiese hecho de Lara. Y David dijo que no quería porque era muy grandona y que le imaginaba a Lara como más pequeñita, más
pequeña. Más rusa.
Pero yo, por ejemplo, hubiese preferido a Sofía Loren.
Pero Sofía Loren, yo estoy contento, no da el perfil de una rusa. No da el perfil. Esteparia, no me fastidies.
Bueno, hay rusas tremendas, ¿eh?
Sí, que, hay rusas así.
Fortísimas, sí. Y grandísimas.
Sí, bueno, pero ya tiene unos rasgos muy latinos. Sí, muy,
¿Vosotros os acordáis de la escena? Que está, lo que más siempre me ha llamado. Una escena que está Cibago en el tren y viene una madre con un niño, va siguiendo, le da al niño para subir al tren mientras está en marcha. ¿Os acordáis de esa escena?
Cuando ella quiere recordar. Al final, dices, cuando quiere ver entre la gente.
Sí, cuando van en el tren, que ya han llegado los comunistas. Sí. Pues fijaros, esa actriz. Cuando fue a entregar al niño, se resbaló y le atropelló y casi se queda sin piernas. Se ven las escenas. Si veis las escenas, para la gente que ve la película ahora, se dará cuenta de cuando da al niño, es como que se cae hacia adentro. Y tuvieron que cortar, lógicamente, y no perdió las piernas, pero casi las pierde. Es lo que siempre me impresionó más a mí de esa película.
Y en esa exposición, aparte de las fotografías de los rodajes, ¿se cuentan historias de este tipo?
Porque... Sí, ellos saliendo de hoteles, hasta una corrida de toros, la presencia de los actores de Hollywood aquí.
Lo bueno que tiene esta exposición es que, aparte de toda esta gente que ya conocemos que estuvieron en España, sabemos que estuvo Ava Gardner, sabemos que estuvo Samuel Bronson.
Estuvieron todos.
Pero, por ejemplo, yo no sabía que había estado, por ejemplo, Gloria Swanson, por ejemplo, o que había estado George Cukor, que sale, no sé,
George Cukor sale, también,
sale en La Gran Vía, como Sarah Montiel y Edgar Neville, en una foto maravillosa, en el año 49. Tres, o, por ejemplo, que había estado, pues eso, John Crawford estuvo aquí a inaugurar. La serie de Pepsi Cola, por ejemplo.
Lo de la Swanson está un poco puesto de relleno, me quiero recordar.
Pero me refiero que yo por que los actores que yo, por ejemplo, no sabía que habían venido. Marlene Dietrich vino a actuar en la Sala Pabellón, en el Retiro.
La pista es que no conocías antes.
Claro.
O sea que no solo son actrices o actores que hayan venido a rodar, sino que hayan venido con cualquier otro motivo.
Bueno, a promocionar, a presentar la película.
O a cantar.
A presentar la película. Muchas de las escenas no son de película, son de ellos cuando van a empezar a rodar, de su estancia en Madrid. La exposición es bonita.
Bueno. ¿Tú la has visto? No, ni tú.
Todavía
ni
no, no, no la he visto, la quiero ver. Todavía sí, ¿hasta cuándo?
Pues está hasta mediados de enero, yo creo.
Ah, entonces sí la podré
pero
ver.
Está muy bien la
exposición. ¿Tú elegiste?
Bueno, hay una foto, perdón que interrumpa, que es muy graciosa, que te acordarás, Chencho, que es Audrey Hepburn comprando las mantequerías leonesas.
Sí,
es una cosa
saliendo de las mantequerías.
O Grace, ¿no? Kelly rezando
las mantequerías leonesas de la calle Juan Bravo.
Sí, bueno, no sé qué calle sería, no sé cuántas más. No.
La más importante.
Es que aparece dentro, no sé. O Grace Kelly rezando los Jerónimos, que es muy bonita la foto, por ejemplo.
Dentro.
O Grace Kelly en el rastro comprando.
Sí. Ava está bien.
Ava hay un apartado especial. Aparece en el bautizo de Antonio, del hijo de Lola Flores, con Lola Flores en una foto muy bonita.
Hay varios de Ava.
Y luego está Tyrone Power, que murió en España.
Claro.
Sí.
En el castellano.
Vosotros sabéis que Tyrone Power murió en un duelo a espada.
Murió en el Rulot.
Murió en un duelo a espada, yo veo.
Murió en un infarto.
Pero después de rodar un duelo a espada.
Que murió en el Rulot, no murió en el hotel. Murió en
pero
el
luego
hotel.
Le llevaron ya cadáver al hotel.
Pero
¿no?
Estaba haciendo un duelo a espada, sí. Y le dio un ataque al corazón. Y el padre de Tyrone Power.
Parece que le habían dicho si quería doble y dijo que no quería.
Y es que tampoco era muy mayor. Y el padre de Tyrone Power, que era Tyrone Power señor, que era actor de teatro, había muerto de un duelo a espada en el teatro. También. O sea, no. Que...
Y luego Jules Briner exigió. Cuando firmaron a Jubiner, exigió que no mencionaran a Power en la publicidad de la película.
Demuestra que hay que batirse a duelo lo justo y razonable. Bueno, vamos a la tercera canción y así aprovechamos para despedir a Guillermo Balmori, que tiene una... Estas no son horas de venir y de dejar a la gente sin vida social, sin cenas. Él tiene una vida que tampoco vamos a investigar, porque es libre. Es
una vida cinematográfica.
Así que gracias por habernos hecho compañía, Guillermo, este rato. Y como ahora vamos a hablar del cine más cercano en el tiempo, no pintas nada. No pintas nada, porque claro, ahora vamos a hablar del cine contemporáneo.
Sí, no
del
cine del año 72.
Nada, yo me voy.
Gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo.
Bueno, pues entonces aprovechemos la circunstancia y saludemos al Telefónica, tercer saludo de la noche, y escuchemos la tercera canción, que ya sabéis que todas son de Nancy Wilson, y la tercera es Let's Live Again, vamos a vivir otra vez.
La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
look at you, a dream came true, and suddenly right then, moonbeams were shimmering so bright, you were holding me so tight. Won't you give again, let's live again. Stars were in the skies and filled my eyes, and I had a count ten. I sailed away up to the moonlight and gaze a balloon. When you're giving, I'm living again. I'm telling it true, I'm living for you. I've got it bad and glad it had to be. I'm in a spin, you got the engine sign on me. Seize me, squeeze me. It's a lovely world, my heart's unfurled, the same as it was then. I'm flying frantically above, so romantically in love. Won't you give again? Let's live again. I'm telling it true, I'm living for you. I've got it bad and glad it had to be. I'm in a spin, you got the engine sign on me. Seize me, please squeeze me. It's a lovely world, my heart's unfurled, the same as it was then. I'm flying frantically above, so romantically in love. Won't you give again, let's live again. Won't you give again? Let's live again.
Don Inocencio, en ausencia del señor fiscal, nos tienes que decir qué has visto en las salas comerciales.
Bueno, me he concentrado, por las fechas en que estamos, en ver películas españolas de las que concursan los Oscars. Entonces creo que he visto...
¿A de las tres que han sido elegidas? ¿Te has elegido ya una o no?
No, la primera votación no tiene lugar. Todavía esa hasta el día 10, creo. Y aún tengo que votar. Entonces he visto, creo que 5, que si recuerdo son una que se llama Diana, que tengo apuntado aquí el director, Alejo Moreno, luego una que dirige Dani de la Torre, el director, La sombra de la ley, otra, Las distancias, de Elena Trapé, y luego hay una de José Luis Cuerda, que quizá la más, de luego la más graciosa y quizá la más interesante, y luego he visto otra chilena que está bastante bien, que se llama Los perros, porque también concursa, creo que para mejor película iberoamericana. La de Dani de la Torre es una película de los años 20 en la Barcelona, politizada, con escenas gangsteriles, violencia, muy bien ambientada, pero deja un sabor de boca, no te acaba de llenar la boca. Y diría que la que destacaría es Tiempo después, de Cuerda, que es como una especie de suite de continuación de aquella que se llamaba Amanece que no es poco o algo sí. así, que era una cosa surrealista, disparatada, pero muy graciosa era aquella película. Y esta es una continuación, con otro argumento, pero la misma idea, una película irreverente, iconoclasta, si me apuras, muy surrealista también, que a mí me gustó menos que la otra, pero que se puede claramente ver. Me gustó menos que la primera, que se puede claramente ver. Y la chilena es una película... sobre el trauma de Chile, de la época, el post-pinochetismo, y está bastante bien dirigida por una mujer que creo que se llama Marcela Said, y bastante bien interpretada. O sea que
te has circunscrito a películas...
Bueno, en esta semana, la semana que viene ya empezaré, pero claro, si te mandan el material para que votes, pues tienes que ser un poco honesto, no puedes verlas todas, ni mucho menos, pero tienes que ser un poco honesto e intentar ver, no dos o tres, sino tener que ver 12 o 14, ¿no?
¿Cuántas recibís, Chencho?
Bueno, yo he recibido como unas 20. Ya mencioné aquí, la semana pasada o hace unas semanas, la de Penélope Cruz y su marido, y Darín, que está dirigida por este iraní tan, tan bueno.
Así es.
Y que... todo el mundo lo sabe.
Ah, yo cuando lo mencionas.
Sí, todo el mundo lo sabe, ahora sí, que siempre que estaba bien. También mencioné El Ángel, que concursa por Argentina, que también es una película bien hecha, basada en un hecho real. Y yo creo que voy a haber 13 o 14. Yo no me parece correcto que votes sin ver, porque te ha dicho un amigo, oye, ese está bien y tal. Me parece poco honesto, ¿no?
¿Y de lo que has visto hasta ahora, qué crees que puede ser la elegida?
Bueno, esta del iraní es una buena película, ¿eh? Una buena película. La de Cuerda también. Esta Diana, la primera que he mencionado, tiene una actriz muy interesante, con un nombre raro, que se llama o Ana Ruja o Sara Ruja, que es una película prácticamente de dos personajes y medio, y una especie de realidad erótica, con algo de thriller, que también con un mensaje un poco ambiguo, una denuncia también de la corrupción social del mundo de la bolsa, pero que también merece la pena ser vista.
Bueno, la verdad es que yo no he ido al cine.
Yo no he ido al cine, nada más que vi la de Colette, que me encantó, pero ya sabes que tampoco veo muchas películas españolas. Pero vamos, que no, como no estoy en la academia, pues es distinto.
No, es que, bueno, yo, en la duda, cuando te dicen claramente que una película, que la película española es inferior a otra, no soy tan patriotero que a ver la película española. Ahora, cuando dicen, bueno, eso no está mal y es española, y te dicen de una francesa, no está mal y es francesa, en la igualdad voy a ver la española. ¿Quién puso echar un óvulo para que la industria española siga marchando? Pero tampoco estoy tan enloquecido que te dicen que la película española es muy floja, que voy a verla. No, no, en absoluto. Pero es que hay semanas que las películas extranjeras que están pasando tampoco revisten.
La que quiero ver ahora, o parecerá una frivolidad, es Super López.
¿Super López? Pues esa es española.
Es española, pero que me apetece verla.
Esa la tengo yo marcada para verla pasado mañana.
Yo he visto el tráiler y me ha parecido encantadora la película.
O sea, esa la tengo marcada para verla pasado mañana.
Y además creo que está estupendo Dani, y que además el héroe inventado por Han es un héroe de los mejores del cómic humorístico español de posguerra.
Pues bien que
nació
lo digas.
En 1973.
Genial. Pues está bien lo digas, porque la tengo
Super
puesta
López
para el día 7.
Pues nada. Comentaremos otra semana de Super López. Yo pienso verla este fin de semana.
Bueno, hay oyentes que se quejan de la mala, digamos, cosecha que hay en este momento en las salas de estrenos, que quitando tres o cuatro títulos no encuentran nada.
Una cosecha extranjera y española.
No, por supuesto.
Una cosecha general.
Claro. Y de hecho, ya te digo, hay muchas personas.
Bueno, pero hoy estrenan una magnífica que yo la recomendé el otro día y que va a estar solo una semana, te lo advierto, ¿eh? Roma. Es una película redonda, sensible, un fresco de México espectacular, de una familia y de la sociedad mexicana.
¿Es la colonia Roma lo que alude?
La de Cuarón.
La de Cuarón.
Es no, que pero Roma es la colonia de México DF.
Pues no sé.
Hay una serie de colonias en los barrios, se llama Roma.
A lo mejor es posible por eso. Pero os la recomiendo porque solo va a estar una semana, porque la película... Eso de Netflix o de una de estas grandes multinacionales, tenía que estrenarla antes de que termine el año para que puedan concursar, pero no quería, por ser de Netflix, porque la va a pasar en televisión, no quería que se quemara en los cines. Entonces creo que las distribuidoras han dicho,
La estrenan hoy, viernes.
Hoy viernes la estrenan.
La estrenan unos días porque la estrenan solo para que pueda ir a los Oscar, porque es una producción de Netflix y que va
a pasar a la televisión.
Pero las distribuidoras españolas han aceptado ponerla una semana solo, pero han dicho que muchas no la distribuyen.
Bueno, pero quiero decirte que a lo mejor, hombre, a ti porque te gusta y además alabo el gusto, ir a una sala comercial y verla en una pantalla como Dios manda, pero la puedes ver en Netflix a partir de tal cuando te dé la gana.
A ver, que tú acabe, a partir de lo que el mes de abril, creo que en abril la pasan, pero hombre, pero es que es mejor verla en una sala. Sí. Es que es una película muy redonda, sinceramente.
El cine mexicano está haciendo cosas estupendas.
Sí, son muy buenos directores. Yo recomiendo, hombre, te pido que de aquí, a raíz de aquí ya no va a poder ir a verla, pero esta semana que va a estar, yo te diría que la veas.
Tú no irás a verla, ya te conozco.
Me apetece.
No, te apetece, bueno, sabes que se te nota en la cara. Tú vas a ir a ver Super López, si vas, que yo
pues
creo
es
que
no, irás. No es incompatible.
No, ya, pero es que Luis Alberto tiene
cada
sus...
vez estoy más...
Le da pereza, luego juvenil, se la encontrará en un...
Super López quizás es la última que vea antes de votar, pero...
Pero Roma es dura, ¿no?
No,
es una película dura.
Es bastante... Algo tiene, pero también es sensible. No. Ve a verla, demonio. Vayas.
Bueno, a ver, vamos a hacer intentar.
Al sábado, el día que te da la gana.
Sí, sacas a Alicia, porque la tienes últimamente muy bien encerrada en tu casa.
No, la pobre. No,
yo de los últimos, yo la vi hace, no sé, 15 días, en un pase privado. No creo que fue en la academia. yo los últimos 4 o 5 meses es claramente la que más me ha llenado.
¿Crees que puede ser el Oscar de la película, mejor película extranjera?
Pues no estaría, compite con la Argentina, podría ser el Oscar, y fue premio en Venecia o no sé dónde, ¿no?
Bueno, y compite con la polaca, ojo también, ¿eh? Es decir, polaca, es polaca, ¿no? La de
Cold Fría.
War, sí.
Ah, bueno, esa es muy interesante, sí, también. Por eso
te digo.
No, esa es muy interesante.
Por eso.
Pero con respecto a la Argentina, esta bate a la Argentina, bate al Ángel. Ahora, la polaca es una película buena, ¿eh?
Yo creo que ya ganó. Lo que pasa es que no sé si eso es un argumento a favor o en contra, pero ya ganó con Ida, el mismo director polaco, cuyo nombre soy incapaz de retener.
Sí, sí, bueno, los polacos son pronunciados.
Pero ya ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Y no, la polaca no me acordaba. Esa película es polaca.
Yo creo que es polaca, ¿no? Me parece que es polaca.
Yo creo que sí, pero lo habéis hablado varias veces.
Pero en todo caso, esa película es también totalmente recomendable. Esa película, pero no sé si es que fuera polaca, a lo mejor es polaca.
Sí, hombre, sí. ¿De qué nacionalidad creías que era?
Germano algo.
Que no, hombre, que no. Ahora te lo voy a mirar. Que no, es lo mismo, si es el mismo... Bueno, a lo mejor yo tengo
bueno,
una memoria
es que
horrible.
El director puede ser polaco. Oye, el iraní hizo aquí la película con Darín y con la Reni y con...
La producción puede ser alemana o...
Claro, el iraní vino aquí a dirigir y eran todos españoles menos Darín, que era argentino, y la película era una producción española.
Pawłomski.
Bueno, eso es igual.
Pavel, ¿no?
Bueno, eso ya te lo dejo a ti. O sea, quiero decir, idiomas polaco.
Pavel,
con U. Idioma polaco.
Idioma polaco.
Pavel
y
es Pablo.
A ver si ahora te encuentro la nacionalidad.
Era germano polaca o polaca germano. Pero no, pues nada, es igual. Tampoco.
Bueno, el director es polaco. Déjate de gaitas, ahora me vas a buscar. Me vas a hacer. Es Polonia, es polaca.
Nada,
fecha de estreno
polaca.
De 2010, polaca. Bien. Es Polonia y el director es Pawłomski, que es polaco.
Correcto.
Y además su idioma original es el polaco.
Está
te pongas
genial.
Como te pongas, polaco.
Bien, está bien. Bueno, muy interesante.
Un país que yo simpatizo mucho con Polonia.
Yo vengo ahora mismo de Polonia.
¿Has estado en Cracovia?
Estado en Cracovia.
Maravilloso.
¿Estado en Cracovia?
Es inolvidable. ¿Has visto las iglesias góticas de Cracovia? Todas
todo.
Policromadas los capiteles.
Yo no sabía que era tan bonita. Es muy pequeñita. El casco viejo de Cracovia es muy manejable porque es muy pequeño.
Han estado en el museo viendo el Leonardo
bueno,
maravilloso.
La ciudad de Juan Pablo II, ¿no?
Bueno, en realidad...
¿Dónde fue obispo?
Sí, fue obispo, por supuesto.
No, es de un pueblo pequeño.
Eso es.
Además no sufrió nada durante la guerra. Cracovia se juramentaron a que nadie la tocó, ni los nazis ni los comunistas.
Pues, sufrió algún desperfecto, pero menor.
Yo muy, creo muy
que
pequeño.
Algún edificio derribaron. Y cometí el exceso ya a mi edad de ir a las minas de sal de Cracovia, que son famosísimas y que, en fin, es una excursión por las entrañas de la tierra, nunca mejor dicho. Y luego estuve en Auschwitz.
Bueno, yo también estuve en Auschwitz. Cuando fui a Cracovia...
El Papa, cuando era joven, trabajaba en una mina.
¿Cuál de el Papa
Pablo II? No sé, no tenía en esa, pero trabajó en una mina.
Bueno, es muy probable que estuviera en esa, porque todos los polacos han trabajado en esa o han tenido que ver con esa mina, que ha dado de comer a la...
¿Te impresionó Auschwitz, me imagino?
Me impresionó Auschwitz, pero me hubiera impresionado más si no fuera un recorrido tan turístico.
Pero,
al final
¿qué día hacía cuando viste Auschwitz?
0 grados, menos
nublado.
1. Día gris, pero no lluvioso.
Es que fui con sol y es distinto también.
No, o sea, yo el único reparo que le... O sea, es muy impresionante estar ahí, o sea, darte cuenta de lo que ocurre ahí, la atrocidad a la que puede llegar el ser humano. Pero claro, tienes que coexistir con todo tipo de grupos de visita que te están metiendo prisa y escaleras muy estrechas cuando entras en cualquiera de los barracones, entonces tienes que ir por la derecha mientras otros bajan por la izquierda y es un tráfico de gente incesante.
Llegaste a Birkenau.
Y entonces, sí. Me impresionó más, vamos, me gustó mucho más Birkenau porque Birkenau es terreno abierto, allí no hace falta que vayas en fila india ante nadie.
Yo es que lo encuentro tan deprimente. Yo hice mi tesis en la Escuela Diplomática sobre ese tema.
¿Sobre cuál en concreto?
Sobre la persecución a los judíos en la primera mitad del siglo XX, y qué posición tomó España. Que si España es verdad que hizo algo, si es verdad que Franco salvó a judíos...
Y Sanz Briz también,
¿eh?
El ángel...
Bueno, sí, pero lo que ocurre es que la izquierda está empeñada en que mis compañeros, Sanz Briz, este otro llamaba... Bueno, son 6, que ellos salvaron a los judíos porque tenían un corazón muy blando, pero que iban haciéndolo de espaldas o contrario al régimen de Franco. Y eso es una sandez. Yo concibo que Sanz Briz tuviera la luz verde de Franco o del que estuviera de ministro de Exteriores, y él se dijeron, tú sabe usted, como mínimo unas decenas, salvó otras decenas más, eso lo entiendo. Ahora, que lo hiciera un diplomático español, el año 42,
en contra de Franco,
pero durar el puesto 8 horas, imposible. Es una sandez que te caes al suelo.
No, y de hecho, yo he conocido sefardíes, por ejemplo, de Yugoslavia o de Bulgaria, en que decían Franco, que fue un gran benefactor nuestro. Sí.
Franco, cuando llegó la noticia de que se podía salvar judíos, no lo alentó abiertamente, pero evidentemente cerró los ojos a que salvaran todos los posibles. Además, por España pasaron varios miles.
Salvaron muchos, gracias.
Es decir, esa idiotez que dice la... No, es que esto lo hicieron los compañeros durante jugándose la vida frente a los alemanes y contra Franco el puesto. Pero, hombre, ¿cómo van? En el año 42, en el año 73, ¿qué diplomático español hace algo que el gobierno de Franco no quisiera que se hiciera? Es una tontería, una chiquillada. Oh, vale.
Por lo tanto, tu tesis es que lo hicieron con la connivencia,
sin instrucciones escritas, pero la connivencia.
Franco no era partidario de la eliminación.
Lo que ocurre es que alguno de ellos lo hizo ya demasiado abiertamente desafiando a Alemania. Alemania venía y le protestaban al ministro de Exteriores, a Jordana o a Serrón Suña, al que fuera. Pero esto lo hizo con la... Ahora, ¿cuántos salvó? Fueron 30.000. Luego, San Brice salvó a muchos. San Brice, que luego fue a Egipto, y de Egipto también salvó a judíos que estaban en Egipto.
De luego varias decenas de miles, sin duda.
Sí, seguro.
Merece la pena. De todas maneras, yo tuve la impresión personal, la misma impresión de cuando fui por primera vez a Nueva York, hace muchos años, pero luego he ido muchas veces a Nueva York y he sido muchas veces bien estupendamente tratado por don Inocencio Arias, aquí presente. Pero la primera vez que fui a Nueva York en mi vida, tenía la sensación de que ya había estado en Nueva York. Y con Auschwitz me pasó un poco lo mismo, es decir, nunca había estado en Auschwitz y sin embargo cuando entras ahí tienes la sensación de que has estado allí, porque lo has visto tantas veces y ha sido tan fielmente recreado en tantas y en tantas películas que de alguna manera dices...
Las vitrinas, ¿no? Esas con los zapatos, con todo eso.
Las vitrinas son muy... O sea, todo lo que te permite singularizar, hay vitrinas estremecedoras, los zapatos...
Es muy deprimente.
El pelo de los...
Claro, empieza a pensar judíos. Y es muy deprimente.
Y los barracones son terribles.
Los barracones y el paredón donde los
fusilaban. Que todavía están los impactos de las balas.
Sí, ¿no? Y en las cámaras están los arañazos, o sea...
Y las cámaras donde entraba el gas, es que es muy deprimente.
No, es terrible, o sea, es
Yo he
estado un par de veces, que sinceramente no me acuerdo ya ni en cuál he estado, está en dos, y no quiero volver.
¿Habrás estado en Auschwitz y en Buchenwald?
Es posible.
Buchenwald es...
Fui con Ordóñez y otra vez con no sé quién, con los reyes, pero...
Birkenau tiene la...
Birkenau, o sea, es el campo de exterminio.
Te sirve para dimensionar la brutalidad, porque Auschwitz es pequeño, es un cuartel militar que fue readaptado por los nazis como campo de concentración, pero claro, allí no podían liquidar a los judíos a la velocidad que ellos querían liquidarlos, entonces tuvieron que hacer Birkenau. Y Birkenau es de unas dimensiones brutales.
Y lo de la villa tremenda que llega un momento se para, también impresiona.
Es terrible, y además esa es la escena tantas veces vista, pues estás allí, lo ves... Y es terrible. Y yo creo que es muy recomendable ir.
Lo que tú dices, como uno ha visto desde La vida es bella hasta tantas películas, ha visto eso, ¿no? La lista de Schindler y tal. Pues entonces, al verlo ya para mí la impresión es demasiado... No sé si por demás, porque había escrito sobre eso, ¿verdad? La tesis era solo sobre eso. Cómo empezaron las leyes antisemíticas en la Alemania de Hitler, cómo fueron progresivamente haciéndolo más difícil la vida para los estos y cómo acabaron deportándolo, ¿no? Eso era todo
Me impresionó el barrio judío, es decir, el gueto judío de Cracovia, que además luego he sabido allí...
El de Varsovia.
Varsovia es más impresionante que el de
Cracovia. Claro, yo el de Varsovia no lo conozco, pero descubrí estando allí que estaba bastante abandonado y que precisamente fue a raíz del rodaje de La lista de Schindler que aquello dio un nuevo impulso y se pudo reacondicionar, pero yo creo que incluso ellos, para filmar la película, porque hay partes de la película que está filmada en el propio gueto judío de Cracovia, tuvieron que hacer ahí una inversión, y esa inversión sirvió para que aquello se reacondicionara, porque estaba en una situación muy lamentable, cosa que yo desconocía. Pero te das cuenta, ahí es donde ves realmente las condiciones de vida. Y es, al ser menos turístico, quiero decir que no tienes más la posibilidad de ir un poco a tu aire, no vas en fila india siguiendo un grupo que te tienen que marcar los tiempos y ahora por favor salga y ahora entre y ahora a la derecha y ahora a la izquierda. Y eso es lo que le quita un poco de intimidad, porque es un sitio donde de verdad te tienes que ir haciendo cargo de lo que allí ocurrió y de singularizar de alguna manera. A mí lo más impresionante eran las maletas con los nombres, los vestidos, con...
Muy deprimente.
O sea, es
Oye, ¿y no aprovechaste para ver, que te decía antes, lo del cuadro de Leonardo, la Dama de Armiño?
Es que estuve 2 días. O sea, por un museo, es que no te da tiempo a nada. O sea, decir,
uno
que
de
es
los
que...
Leonardo más hermosos que hay junto con la Gioconda está en Cracovia. La Dama de Armiño, que tiene manos como de hombrunas. Lo que demuestra también la bisexualidad de Leonardo. Es un maravilloso cuadro.
Bueno, pues es una oportunidad para volver a ir. Bueno, tenemos que ir pensando. Hoy no tenemos los momentos estelares de la cinematografía de José Luis García, porque no tenemos a José Luis García, pero sí que tendremos luego que despedir a Conchita Camani como se merece. Así que tú, ¿cuánto vas a necesitar para yo medir bien el tiempo?
Un par de minutos.
O sea que todavía... Bueno, pues vamos a escuchar. Entonces, vale, vamos a escuchar la última canción del programa, después de dar por última vez las gracias y el saludo a Telefónica. Veremos Born to be Blue, que me imagino que aquí tenemos a Jenson, debe traducirse como nacido para estar triste,
para
¿no?
Para estar triste, sí.
Y
Blue
luego,
es triste también.
Blue, triste, mustio.
Blue.
Blue en ese sentido. Es
azul, que claro, siempre evoca melancolía, claro. El azul.
Es Blue también es...
Blue es los blues, la canción.
Eso es, claro, blues viene de ahí, canción triste. Ahí. Canción
pero
es, triste,
ahí quiere decir nacido para tener un estado sombrío, melancólico, triste.
Pues venga, escuchemos.
La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quevedo. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say their moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I wanna laugh, but nothing strikes me funny. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Bonita canción, ¿eh?
Una preciosa canción.
Sí. ¿Quién era?
Era Nancy Wilson.
Ah, la misma, ya.
Hemos escuchado 4 canciones.
No me acordaba yo de esa canción.
Pues la verdad es que Javi García Gil nos hace descubrir de vez en cuando canciones de este tipo.
Nancy Wilson. Sí.
Oye, y una pregunta. Ahora que no está García, que podemos hablar con libertad. ¿De qué espera, o sea, qué esperáis descubrir en la precuela del crack? El crack cero.
Yo lo que espero es que tenga un éxito. Eso es lo que deseo. Lo que espero,
yo creo que se lo merece ese éxito porque
pues
primero
la última
el guión...
La última que hice yo tuvo un resultado claramente mediocre en taquilla, pues yo lo que espero es que sea un éxito.
Pero que esto sea un éxito. Yo creo que el tirón del crack es mayor, ¿no?, que una película nueva sobre Sherlock Holmes. Aparte de eso, yo quiero que sea un éxito porque se lo han puesto tan difícil que sería muy bonito que una película de bajo presupuesto, rodada en condiciones pues muy precarias, salga adelante, que yo creo que eso ha ocurrido con muchísimas películas en la historia del cine universal, que han sido, digamos, milagros de producción y, sin embargo, luego han sido éxitos bestiales.
Porque la máxima que corre por Hollywood, en el mundo del cine de Hollywood, lo que no se sabe nunca es lo que va a ocurrir, desde el punto de vista de taquilla.
Ya en Internet empieza a funcionar la cosa porque uno de los actores, el que hace de ayudante de Aretha, ha colgado una fotografía en la que aparece en Aretha, de joven, que además se parece a
Carlos
Alfredo.
Santos, sí, está, Carlos muy
Santos, está muy bien caracterizado. García en el centro, abrazando a los dos, y el ayudante a la derecha, el espectador.
Bueno, además se ve a García con su bufanda, ya sabes, lo ha contado muchas veces, bueno, lo ha contado él. O sea, es que siempre, desde hace mucho tiempo, cuando dirige una película, independientemente de la época del año, se pone la bufanda. Creo recordar que se la regaló su hija, pero es que siempre intento recordar esa.
Casi siempre rueda en invierno, ¿eh?
Bueno, no.
La mayor parte de las veces sí.
No lo sé, eso tendría que.
Bueno, pero esa es la marca de la casa, la bufanda.
La marca de la casa es la bufanda, sí, señor.
La marca de la casa es la bufanda, sí. Lo que pasa es que es una. Yo tengo mucha curiosidad por verlo, pero es muy arriesgada, ¿eh? Porque toda la gente que tiene en la cabeza el crack, y claro, pues.
Pero tiene morbo, por eso yo creo que puede ser un éxito, porque tiene morbo a la gente de ver resucitar a Alfredo
Landa. No, además dependerá del primer fin de semana, del boca a boca del primer fin de semana.
Cosa que no se puede eso.
Porque el primer fin de semana, si la gente juzgar. Dice, oye, está tan bien como las otras, ya está lanzada la película. Si la gente empieza a decir, no, tengo, es peor, no sé qué, ya está jorobada.
Tengo la corazonada de que sí va a ser un éxito, fíjate.
Yo estoy deseándolo.
Bueno, hombre, todos deseamos que sea un éxito. No cabe la más mínima duda. Yo tengo que pasarme por el rodaje. Ya sabes que tengo que boicotear el rodaje, se lo tengo prometido. O sea, yo en un momento determinado tengo que aparecer allí y cuando el regidor pida silencio, yo tengo que empezar a toser, a mover sillas, a tropezar, tirar el decorado, es decir, hacer
en
su rodaje.
Por la noche, ya sabes que rueda por la noche.
Bueno, yo me busco, da igual. Yo, si tengo que ir a hacer de esquirol por la noche, iré por la noche.
A las 4 de la
mañana. Mi día de rodaje, una hora totalmente por la noche. No sé si el de mañana, el de día 8, no sé qué día era. Y el otro era tarde y noche. No, mañana y tarde.
Sí, pero
a mí también se ha cargado la escena en la que iba a aparecer.
Nunca he entendido por qué, porque él estudia, él filma, la mayor parte de la filmación es dentro de un estudio. O sea, le da exactamente igual que sea de noche o de día. No sé por qué elige la noche.
Últimamente elige la noche porque se encuentra mejor, yo creo, no sé.
Sí, la de Sherlock Holmes la rodamos todo por la noche.
A lo mejor es porque los actores tienen que tener, bueno, no sé, alguno ya se lo preguntaremos. Bueno, el caso es que todos deseamos que a García le salga muy bien la película y la veremos con entusiasmo y veremos qué historia nos cuenta y veremos qué pasa con el moro y qué pasa
con la camioneta. Yo algo del guión sí he leído y me parece uno de los mejores guiones que ha escrito García.
Dios quiera.
Lo ha escrito solo en esta ocasión sin Valcárcel, claro.
Bueno. Vamos a despedirnos de Conchita Campani, don Luis Alberto de Cuenca. Se acerca la Navidad, por cierto.
Voy a leer un poema de amor. ¿Os gusta Estambul? ¿Habéis estado en Turquía? Sí, varias veces.
Yo he estado en Turquía dos veces.
Yo solo en Estambul, sí.
Yo he estado cuatro veces en Estambul.
Pero lo de la Navidad no era un guiño...
No, pero en Navidad es un buen momento para irse a
para
Estambul.
No, las Navidades, no te equivoques, es un magnífico momento para ir al comedor de Conchita Campani. O sea, yo le estoy diciendo a Conchita Campani, se acerca la Navidad a Conchita Campani y aquí estamos esperando la invitación.
Podemos ir al comedor y después irnos a pasar el fin de año a Estambul.
Bueno, mientras primero pasemos por el comedor de la casa de Conchita, podemos hacer los planes que te dé la gana.
Conchita, te voy a leer un poema de amor que se llama Estambul 2002, que está vivido por tu amigo Luis Alberto, que quiere comer en tu casa con todos los demás amigos que estamos aquí en la mesa y con los que no están.
Vale, y creo que te va a gustar. Él quiere comer en tu casa sin tus amigos, porque es así, porque él va a tu casa cuando no estamos nosotros presentes.
He ido solo una vez.
Bueno, pues ya es suficiente.
Pero de todas maneras, ya sé, yo no vuelvo a hacerlo. Vamos a ver qué os parece este Estambul 2002. Hay muchos elementos que aluden a lugares típicos de Estambul que conocéis todos. ¿Qué hacías tú esperando que el almuédano nos abriera la puerta ¿Con qué ojitos de lumbre me mirabas enviándome un mensaje cifrado que decía: estoy helada, amor, haz que el diluvio universal se pare por un rato y dame fuego para el cigarrillo y para el corazón y para el alma? ¿Qué hacías tú pidiéndome a mí fuego en Estambul junto a la vieja iglesia consagrada a los santos Sergio y Baco, si tus ojos con solo una mirada podrían incendiar Santa Sofía y la Mezquita Azul y Santa Irene y la ciudad entera, si quisiera?
Precioso.
El mensaje y la imagen es más agradable que lo que decíamos antes de Auschwitz.
Bastante más agradable.
Ha sido justamente lo contrario.
Es muy petrarquista, ¿no? Es la imagen de la mujer que redime todo, ¿no? En este caso fumadora, pero bueno. No,
bueno, sabemos que la mujer es imaginaria, pero tampoco fue escrito en Estambul, naturalmente.
Fue escrito en Estambul y la mujer no es imaginaria, es Alicia.
Ah, directamente.
Es Alicia, ¿no ves que está fumando? Bueno, es que hay alguien que fuma, es Alicia.
Pero tú, como siempre, nos tienes dicho de que...
Este caso la mujer no es imaginaria. Y además llovía terriblemente, estábamos en la puerta de la iglesia de los santos Sergio y Baco, que fue el modelo de San Vital de Rávena, un maravilloso octógono de planta, y me pidió fuego para el cigarrillo y no tenía, y fue un lío enorme, y buscábamos al almuédano para que nos abriera las puertas de Santo Sergio y Baco, que no tiene un solo turista. Es absolutamente real.
Bueno, y mira, ¿por dónde ese incidente dio origen a ese poema encendido?
Y es real, es real.
Lo que parece menos autobiográfico es más autobiográfico y viceversa.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, un millón de gracias por haberme hecho compañía.
Buenas noches, don Luis. Muchas gracias.
Don Inocencio Arias, quedo a sus pies, eternamente agradecido.
Hasta luego. Y mañana, día lo que sea, 8 o lo que sea, vete a ver Roma, o pasado.
Sí, Roma y Super López.
Además, solo la ponen en 2 cines en Barcelona, en 2 cines en Madrid y en 1 cine en Málaga.
¿Te acuerdas de qué cines son los de Madrid?
No me acuerdo.
Lo miramos,
que para eso tenemos tecnología moderna. Señores oyentes, la semana que viene estará José Luis García, creo.
Eso nos dijo.
Y Eduardo también, ¿verdad? Estaremos todos, yo creo, la semana que viene.
Creo que sí.
Y podremos interrogar al señor director con detenimiento a propósito de cómo está yendo el rodaje y nos contará anécdotas. Claro. Y iremos haciendo ambiente para que el estreno sea un éxito, que es lo que se merece la película. Así que, ojalá. A todos ustedes, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave.
La ciudad de Somerdale es culpable de mirar hacia otro lado. Tú eres culpable de no dejar de ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Quebert. Cada viernes un nuevo capítulo. Hay cosas que solo pasan en Movistar.